que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos iniciando semana, arrancando con esta emisión de Radio El Cubo, la voz de la australiana Courtney Barnett. Una canción que, si bien digamos que no tiene relación con el tema que abordaremos en un rato de esta emisión de Radio El Cubo de lunes, pues nos da el puntapié inicial para pues contarles algunas cosas. En relación a, ya les digo, déjenme ir más aquí porque les quería dar el dato. Esta canción viene incluida en un álbum de Courtney Barnett que lleva por nombre How to Curve a Carrot into a Rose, o igual era un EP, exacto, y después salió publicada en otro álbum en el que ella compiló algunas canciones que venía haciendo al inicio de su carrera por ahí del 2013. La canción se llama David y arrancamos con ella porque esta tarde pues queremos recordar al gran David Crosby, quien falleciera el pasado 19 de enero, a los 81 años de edad, un músico que era de alguna manera personaje que vivía a tope, o que vivió a tope por muchos años, la vida, digamos, inspirada en la filosofía del rock and roll, y que bueno, pues que se Es curioso porque en días recientes, bueno, hace un año, una cosa por ahí, un año y medio, apareció un documental que recontaba su vida y en el cual, ¿podríamos cerrar un poquito la puerta, por favor? Porque se filtran un poco las voces que están ahí. Decía yo que David Crosby se dio a conocer un documental en el cual él no solamente, bueno, el documental narra su vida, sino además él hace un ajuste de cuentas con su pasado y sobre todo con muchos personajes. Él lo cuenta en el documental, con el que tuvo desencuentros y que al final de su camino, o en ese momento al menos, decide pues reconciliarse con ellos. Así que bueno, vamos ahora sí con una clásica de la vena compositiva de David Crosby, originalmente publicada en ese estupendo álbum. Por ahí leía ahora en estos días en que muchos músicos recordaban a Crosby que este disco Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young era uno de sus discos favoritos, y pues esta era una de las canciones que definía un poco la rebeldía, la inconformidad de David Crosby, esto que se llama casi me corté el cabello, Almost Cut My Hair. Crosby, Stills, Nash & Young en Radio El Cubo.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking in my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. I feel
Pues brincamos del año 1970, el año en el que salió el álbum Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young, Dallas Taylor y Greg Reeves, después de haber escuchado Almost Cut My Hair, una de los de las grandes composiciones de David Crosby, fallecido hace algunos días, a el año 2021, algo del álbum For Free, el último disco en vida de Crosby, una canción de nombre The Other Side of Midnight. Hacía no mucho que Crosby, y más o menos For Free coincide con el lanzamiento de ese documental del que les he hablado, un documental de factura muy reciente que por ahí se puede conseguir en plataformas para enterarse un poquito más a fondo de la importancia, la relevancia, la culpa que tiene David Crosby de que muchas cosas sucedieran, sobre todo en el rock californiano. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir recordando al gran David Crosby.
Radio.
Radio. Radio. Al cubo.
Melomanía compulsiva e inevitable. Radio al cubo.
We'll be right back.
Un pedazo de historia de casi 4 minutos, esto que recién escuchamos, 8 Miles High por los Byrds, la agrupación en la que inicia su carrera David Crosby. Dice, esta es una canción compuesta por Crosby, Jim McGuinn y Gene Clark. Jim McGuinn es en realidad también Roger McGuinn, el vocalista, otro de los fundadores de esta agrupación. Apareció en, ahorita les digo el nombre del álbum, pero en el año de 1966. Y pues es una canción, bueno, aquí dice que tiene una evidente inspiración en el sitar de Ravi Shankar y en el jazz, que es jazz libre que hacía John Coltrane, y bueno, es un prefigura totalmente la psicodelia que vendría un poquito más adelante. En este muy buen libro que yo compré ahora en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro, llamado Hotel California, Cantautores y Vaqueros Cocainómanos en Laurel Canyon, de Barney Hoskins, hay un fragmento muy interesante en el que se alude precisamente a David Crosby y en el que de alguna manera se habla de la importancia que tuvo, perdón, David Crosby, de la importancia que tuvo en esa escena de California, de Los Ángeles, que estaba, obviamente, vaya que aconteció ahí en las colinas de Hollywood, a lo largo de la avenida Laurel Canyon, que es la que conecta toda esa zona, una zona pues que también tiene, digamos, ahí el terrible suceso de algunos de los crímenes de Charles Manson y su pandilla, por ejemplo. Y que estaba muy ligada a los clubes de Sunset Boulevard, es decir, al Whiskey a Go-Go, al Roxy, a otros. Y dice, les comparto un párrafo en el que dice: los clubes y los cafés empezaron a proliferar por Sunset y alrededores, al oeste del viejo Hollywood, antes de llegar a la pompa y el oropel de Beverly Hills. Si bien Los Ángeles siempre había estado enfocado al automóvil, ahora Sunset Strip se había convertido en un barrio que derrochaba vida y en la meca de la juventud disidente. El epicentro de la incipiente escena folk angelina era el Club Troubadour de Doug Weston, situado al sur del Strip, en el número 9081 de Santa Mónica Boulevard. Weston había abierto el Troubadour original cerca de allí, en la Ciénega Boulevard, pero en 1961 se mudó a Santa Mónica, al este de Doherty Drive, arrastrando consigo a los miembros del grupillo folk y de mentalidad más comercial. Un chaval chulito de Santa Bárbara llamado David Crosby era un habitual de la tribu, David era un osito de peluche lascivo, de mente traviesa, que cantaba canciones protesta, imitando a Woody Guthrie. Pues así comenzó el propio Crosby, para después sumarse a los Byrds, que fue la agrupación que le trajo al movimiento folk el sonido eléctrico de las guitarras. Esto que recién escuchamos, Eight Miles High, lo deja muy en claro. Las tres guitarras, la de Roger McGuinn, David Crosby, Gene Clark, jugando entre ellas con total libertad, como lo sugería de cierto modo el jazz de genios como John Coltrane, y pues haciendo un sonido que para ese momento era revolucionario. Al mismo Bob Dylan lo marcó, porque los Byrds en cierto momento también estuvieron interpretando canciones de Dylan, que Dylan tocaba en guitarra acústica y armónica, llevándolas al ámbito eléctrico y, como ya digo, revolucionando el sonido, al menos en los Estados Unidos, o al menos en el sur de los Estados Unidos, de este estilo musical. Vamos a escuchar ahora, nos vamos a ir en el tiempo, pues mucho más cerca, muy adelante. Vamos a dejar atrás la leyenda de los Byrds y su paso rotundo. Bueno, veía yo que Crosby estuvo varios años, o sea, intermitentemente entrando y saliendo de los Byrds, que obviamente pues tuvieron su esplendor en la segunda mitad de los años 60, particularmente estuvo con ellos entre el 64 y el 67, para después salirse e integrar Crosby, Stills and Nash primero, y después con la llegada de Neil Young, que venía, de alguna manera había tocado ya con Stephen Stills en otro momento en Buffalo Springfield, también una agrupación que se funda en la escena de Los Ángeles, California, pues convertirse en ese cuarteto llamado Crosby, Stills, Nash and Young. Y es precisamente de ellos, de un concierto que se dio, o de una gira que tuvo lugar en el año 2006, titulada Freedom of Speech, pues vamos a escuchar una de las canciones que originalmente, es más, que daba título a ese álbum llamado Deja Vu de 1970. Así que serán Crosby, Stills, Nash & Young, del álbum Deja Vu Live de 2016, interpretando el tema que le da nombre. Esto es Radio El Cubo.
Probably know just what to do. Don't you? If I had ever been here before, another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. Don't you wonder?
Thank you, everybody.
Radio al Cubo. Amplificando la diversidad musical de hoy.
What am I gonna say when it's something that grim? How the hell do you tell them there comes an end? How you gonna handle it, still be their friend? How do you explain this world we face to all of the innocents we brought to this place? These are the questions, stand in a row. I'm not satisfied with the answers I know. What are you going to say to those eyes? I can't even get close to the lies. They're easier to tell. Side of the road, not good for them to handle that load of crap like they do. Those eyes ever getting dim. I want a dream for him. I want a dream, a dream, a dream, a dream, a dream, a dream for him. I want a dream for him.
Oh,
Esto se llama Dream for Him, y bueno, en el año de 1999, Crosby, Stills, Nash & Young sacaron su último álbum de estudio, este que lleva por nombre Looking for Word, y de ahí, bueno, en ese disco David Crosby aportó dos canciones, Dream for Him, la que recién escuchamos, gracias Beto, y Stand and Be Counted, una colaboración con James Raymond. Obviamente Stephen Stills, Neil Young y Graham Nash aportaron las suyas para la que sería la última grabación en estudio de este legendario cuarteto. Hablaba yo hace rato de este muy buen libro, un ladrillo, que recuenta y profundiza mucho en esa historia del rock californiano de los 60, de la segunda mitad de los 60 y la década de los 70, incluso después muchos personajes involucrados en esa escena. Neil Young le llamaba el sonido dorado, porque era un sonido eléctrico, pero también tenía que ver con la costa soleada de California. El libro es Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, y una escena en la que estuvieron involucrados los Eagles, los Monkees, los Birds, Buffalo Springfield, Jackson Browne, Linda Ronstadt, Joni Mitchell, los Rolling Stones, que también vinieron a California y quisieron ahí como ver qué estaba aconteciendo, el periodista Bill Flanagan, Lee Hazlewood, entre otro montón de figuras importantes de ese momento histórico. Y voy a compartir otro fragmento que nos sirve de preámbulo para escuchar a continuación Winnevere, otra de las canciones de David Crosby, que originalmente salió publicada en ese primer álbum del trío conformado por Stephen Stills y Crosby, los dos estadounidenses, y Graham Nash, que había llegado de Inglaterra, procedente de los Hollies, para buscarse la vida en el estado dorado de la Unión Americana. Y bueno, ellos tres grabaron un álbum que también queda ahí para la historia y que vale muchísimo la pena revisitar completo. Arranca con Sweet Judy Blue Eyes, la canción que Stephen Stills le compuso a Judy Collins, pero bueno, mejor les comparto estos tres párrafos de Hotel California, el libro publicado por la editorial Contra y que lo distribuye en México Sexto Piso, un libro de la autoría de Barney Hoskins. Dice lo siguiente: Crosby, Stills y Nash eran música pospolítica de porche trasero o de garaje trasero, unos hippies que hacían balance de lo que les habían aportado los 60 y de lo que sus nuevas relaciones significaban. Stephen Stills cantaba acerca de la dulce Judy Collins en Sweet Judy Blue Eyes, y David Crosby entonaba un himno a su grácil amor Christine Hinton en la exquisita Guinevere, que es la que escucharemos a continuación. Nash, entre tanto, se había enamorado profundamente de la ex de Crosby. Graham había acabado instalándose en la casa de Crosby, que era donde yo me estaba quedando hasta que la mía estuviera lista, recordaba Joni Mitchell. Se puso enfermo, así que me lo llevé conmigo a mi casa nueva a hacerle de enfermera. Me encargué de cuidarlo y acabé cogiéndole cariño. La verdad es que por primera vez en mi vida sentí que me podía emparejar. Graham, absolutamente fascinado por la magia que desprendían aquellos estadounidenses y canadienses, se mudó con Johnny a su cabañita de madera en forma de A en Lookout Mountain Avenue. Our House, una de las canciones del disco de Yabu, con dos suaves gatos persas en el jardín. La cohabitación Nash Mitchell era la encarnación del sueño de Laurel Canyon. Por primera vez en la historia del pop, existía una correlación directa, casi de diarista, entre las canciones y las relaciones. El tema de Johnny, Willie, el apodo de Nash, fue el primer fruto de su aventura, una canción en la que le prometía ser su mujer toda mi vida. En aquel momento, los músicos realmente mostraban una gran determinación a la hora de comunicar lo que sentían, decía Judy James, y era algo que se podía escuchar en los hootenannies del Troubadour y en los salones de las casas de toda la ciudad. Pero fue en el estudio donde Stephen Stills demostró su verdadera habilidad. El resuelto multiinstrumentista estaba inspiradísimo y resumaba energía musical a raudales. Ejercía a la vez de hombre orquesta y productor, y se pasaba altas horas de la noche grabando infinitas capas de overdubs. Stephen era un punto de apoyo realmente excelente, comentaba Derek Taylor, uno de los integrantes que también se sumó a Crosby, Stills, Nash & Young. No ha dejado su personalidad impresa en la historia del pop tanto como Neil, pero hizo muchísimo. No era de extrañar que Crosby quisiera alternar con los tíos de Buffalo Springfield. Al principio, en todo caso, era muy divertido pasar tiempo con ellos. Stephen ansiaba el éxito, el dinero y la fama hasta tal punto que era perceptible en su voz, escribió Ellen Sander, pero en cuanto se relajaba, le salía el pueblerino que llevaba adentro. Tenía muy calculada su manera de intimidar. Hablaba poco, sonreía aún menos y soltaba unas frases graciosísimas cuando menos te lo esperabas. David Crosby, por su parte, con su bigote característico y su chaqueta de flecos, contrastaba de manera llamativa con Stills, que llevaba suéteres de cuello de pico y a quien el pelo nunca le llegaba a los hombros. Cuando Dennis Hopper y Peter Fonda fueron a rodar poco después aquel año su clásico de la contracultura Easy Rider, el rebelde sin pausa de Hopper copió su look de el ex-Bird. Crosby tenía por misión hacer de Los Ángeles un sitio a la última, importando el saber vestir, la actitud y las ideas políticas de San Francisco. La extravagancia de los peludos de Haight-Ashbury, donde pasaba cada vez más tiempo acompañado por sus viejos amigos del área de la bahía como Paul Kantor y Grace Slick, de Jefferson Airplane, Jerry García de The Grateful Dead o David Freiberg. Esto es Winnevere, Crosby, Stills & Nash en Radio El Cubo.
Silent harmony. We shall be free. Mm-hmm.
Radio al Cubo. Cubo.
Radio al Cubo. Pero mucho más allá de la radiofórmula.
Bien, pues vamos a cerrar con esta emisión de Radio al Cubo, dedicada a la memoria de David Crosby, quien falleció hace unos días, el pasado 19 de enero, a los 81 años de edad. La verdad es que Crosby no se puede quejar. Vivió de manera intensa, hizo lo que quiso de la manera que él lo entendió. Y recomiendo tanto este libro del que he compartido algunos párrafos, Hotel California, Cantautores y Vaqueros Cocainómanos en Laurel Canyon de Barney Hoskins, como el documental que se puede ver ahí en alguna de las en varias de las plataformas en las que vemos hoy series de televisión y películas y documentales, obviamente. Un documental de factura, bueno, que salió, recuerdo haberlo visto durante el año de la pandemia, ya no recuerdo si 2021 o 2020, porque de alguna manera fueron años parecidos. Bueno, el 2021 empezaron a abrirse un poco las cosas, pero pues recordar que entre otros grandes momentos que tuvo David Crosby en su vida fue haber participado con Crosby, Stills, Nash & Young en el mítico Festival de Woodstock. Dice aquí que ellos tocaron en las primeras horas de la mañana. Curioso, ¿no? Porque se la pasaban ahí. Bueno, pues ahí estaba la gente esperando a que los escenarios siguieran teniendo actividad. Hendrix también tocó en Woodstock en las primeras horas de la mañana. En el caso de Crosby, Stills, Nash & Young lo hicieron el 18 de agosto de 1969, y un poco, no sé si realmente inspirada en ello o no, Joni Mitchell, que como ya habíamos contado, tuvo tanto una relación sentimental con David Crosby y posteriormente con Graham Nash, escribió una canción así, llamada tal cual Woodstock, que después Crosby, Stills, Nash & Young, es decir, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young, junto a Dallas Taylor, el baterista, y Greg Reeves, el bajista, grabaron en su mítico álbum Deja Vu, y con esto cerraremos. Esto es Woodstock, perdón, aquí en Radio El Cubo. Bye.
Back to the dark. Thank you.